Ruanda, 20 años después. Tal vez cerca de 1 millón de personas fueron asesinadas brutalmente en el genocidio en Ruanda. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué sería necesario hacer para evitar que algo semejante vuelva a suceder? Por Joe Meeker. El 7 de abril de 2014 será el 20 aniversario del comienzo del genocidio en Ruanda, uno de los periodos más crueles y horrendos de un siglo especialmente horrible. De la misma forma que la solución final de Hitler, las purgas de Stalin y la revolución cultural de Mao, la carnicería de 100 días de Ruanda dejó entre 600.000 y 1 millón de personas muertas, incluidos mujeres y niños. Ellos fueron asesinados por sus vecinos y conciudadanos, con frecuencia de una manera tan horrenda que desafía la imaginación. Toda la población del país era menos de 8 millones en ese momento. Un ruandés de cada 7 u 8 fue sacrificado con machetes, palos con clavos o cosas parecidas. El 7 de enero de este año se llevaron a cabo varias conmemoraciones llamada Kibukuka 20, significa recordar 20, que comenzaron en el Centro Memorial del Genocidio, en Kigali, con el encendido de una llama similar a la antorcha olímpica, en memoria de los asesinados, que será llevada por todo el país con el ánimo de estimular la reflexión y la discusión del pasado y el futuro. Estos eventos preparatorios culminan cuando comienza la Semana Nacional de Duelo. El 4 de julio se celebra como el Día de Liberación y marca el momento en que los perpetradores fueron ahuyentados de Ruanda y la matanza finalmente cesó. Orígenes del genocidio. Las semillas de estos eventos se remontan al periodo precolonial. Había entonces dos grupos tribales principales, los Hutu, 85%, y los Tutsi, cerca del 14%. El rey de Ruanda y sus oficiales principales eran Tutsi y reinaban en un sistema feudal en que los pastores Hutus debían sometimiento a sus señores. Algunos expertos creen que había una diferencia física tribal entre ambos. Otros creen que era solo una diferencia económica y social. Los regímenes coloniales de Alemania y Bélgica gobernaron por medio de la monarquía ruandesa y mantuvieron la aristocracia Tutsi en su lugar. A mediados de los años 30, Bélgica diseñó un documento de identidad en el que los ruandeses estaban divididos en las categorías de Tutsi, Hutu o Tua. Si bien anteriormente había sido posible para los Hutus ricos convertirse en Tutsi, el documento de identidad mantuvo a las clases en su lugar, lo cual contribuyó a que aumentaran las tensiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos independentistas barrieron las colonias en África. Los líderes Tutsi sintieron que el poder debía ser ostentado por ellos después de la independencia. La mayoría de los Hutus, guiados por el movimiento del poder Hutu, creían que eran ellos los que debían gobernar. Finalmente los belgas depusieron al rey Tutsi y establecieron una república Hutu independiente en 1962. Entre 100.000 y 200.000 Tutsi se fueron al exilio a los países vecinos debido a la violencia contra las tribus en minoría. Un pequeño ejército rebelde, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, fue formado a finales de 1980 e hizo incursiones desde el norte. La vecina Tanzania organizó conversaciones de paz con apoyo occidental y en 1933 el acuerdo de paz de Arusha fue firmado tanto por los líderes Hutu como por los Tutsi. El acuerdo de paz establecía un gobierno constituido por muchos estamentos de la sociedad, así como varios partidos políticos e incluso el FPR. Mientras tanto, los oficiales del poder hutu en el gobierno habían estado importando y almacenando armas de todo tipo durante varios años, especialmente machetes, que eran más baratos y sencillos de utilizar que las armas de fuego. Además, las estaciones de radio, que en un país en su mayoría iletrado eran instrumentos claves para la comunicación, los cuales incitaban al odio y la contención hacia los tutsi, con frecuencia refiriéndose a ellos como cucarachas y pidiendo su destrucción, todo en preparación para un genocidio cuidadosamente planeado. El 6 de abril de 1994, un avión que transportaba al presidente hutu Juvenal Habyarimana de Ruanda y Cyprien Ntaryamira hutu de Burundi fue alcanzado por las balas mientras se aproximaba a la capital ruandesa. Todavía hay discusión acerca de la causa del ataque, pero muchos creen que los líderes del poder hutu que planearon el genocidio tuvieron que planear el derribamiento del avión como pretexto para comenzar la masacre. De todas formas, la violencia comenzó rápidamente al siguiente día. Esto dio comienzo a una época oscura y sangrienta. Torturas, violaciones, mutilaciones, asesinatos se convirtieron en algo cotidiano. Cuando esto terminó, se estimó que 85% de la población tutsi, así como muchos hutus moderados, habían perecido. Una recuperación difícil. Las masacres de esta magnitud causan gran alteración y dificultad mucho tiempo después de haberse terminado. Cuando pararon los asesinatos, el país estaba en ruinas. Las cosas de valor habían sido saqueadas, las tropas que se retiraban tomaron todo lo que podían transportar, la infraestructura estaba destruida. Miles de jóvenes estaban en prisiones improvisadas en todo el área rural de Ruanda. Una de las tácticas de la milicia del poder hutu, Interahuben, era coaccionar a tantos hutus como fuera posible para que participaran en las masacres. Algunos participaron voluntariamente por la influencia de la propaganda tan sofocante. A otros les dieron la opción del diablo: o los mata o lo mato. Esto hizo que miles de hombres fueran culpables de matar a alguien porque los instigaron a hacerlo. El sistema de justicia parecía no estar preparado, no tener suficiente personal y estaba absolutamente abrumado. ¿Qué hacer con tantos prisioneros? ¿Cómo restablecer la confianza y cualquier semblanza de civismo después de un sufrimiento tan terrible y aplastante? Una solución imperfecta que encontraron estaba basada en las cortes Gacaca, pronunciada Gashaka, una versión ruandesa de la Comisión de Verdad y Reconciliación que se utilizaba en Sudáfrica. En las cortes locales presidida por los jueces Gacaca, esperaban especialmente nombrados. Los acusados se enfrentaban a sus acusadores para declararse culpable o mantener su inocencia. Los asesinos que confesaban se disculpaban con las familias de la víctima y mostraban dónde habían enterrado los cuerpos. Recibían una rebaja en la sentencia y podían participar en propagandas laborales para rebajas de penas. Esto no era enteramente satisfactorio para las familias de muchas víctimas, pero no había otro procedimiento práctico que pudieran seguir. La confianza todavía se estaba restableciendo en Ruanda y se requiere más tiempo y más trabajo todavía. Las conmemoraciones, como las que están programadas para el aniversario de este año, y la atención nacional que conllevan, pueden ayudar en el proceso de sanidad de esta nación. ¿Cómo pudo suceder algo así? Al analizar el genocidio de Ruanda, debemos enfrentarnos con el lado más oscuro y perturbador del alma humana. ¿Qué puede incitar semejante barbaridad? Cuando contemplamos las grandes catástrofes geopolíticas tales como la guerra, la revolución o el genocidio, el asesinato de todo pueblo, podemos sentirnos tentados a creer que las causas deben ser algo más complejo, más allá del entendimiento de los inexpertos. Autoridades bien conocidas con frecuencia dicen que debemos entender los matices de las causas que son, pero la Biblia dice algo muy diferente. El apóstol Santiago preguntó lo siguiente hace 2000 años atrás: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:1-3. Las palabras griegas traducidas como guerras y pleitos en este pasaje significan eso, guerra entre naciones, pero se puede aplicar a cualquier lucha entre seres humanos. Según la Biblia, entonces la causa de la guerra, las peleas y los asesinatos, ya sea que se presenten entre dos personas o dos pueblos, es la misma: el deseo del placer y la codicia de algo que le pertenece al otro. Todo comienza en la mente, con una forma de pensar egocéntrica. Se necesita un cambio de corazón. La naturaleza humana no ha cambiado desde que Santiago escribió esta epístola. La tentación de menospreciar o aún odiar a otros que estorben en nuestro camino cuando buscamos algo que queremos está muy arraigada en el corazón de cada ser humano. Vemos este impulso miserable y egoísta diariamente en las noticias, cuando nos enteramos de las historias de crímenes locales, terror, ataque, guerras, persecuciones religiosas y desacuerdos políticos. En últimas, el problema espiritual, y comienza en el espíritu y la mente del hombre. La única solución verdadera también debe ser de naturaleza espiritual. Al profeta Ezequiel fue dada una visión de un maravilloso futuro cuando Dios va a intervenir en los asuntos humanos y va a cambiar el corazón humano. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ezequiel 36:26-27. En esta época futura, todas las personas aprenderán a vivir de acuerdo con el camino de vida pacífico de Dios. Todos aprenderán, como dijo Jesús, a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Solo cuando la mente y los corazones humanos sean transformados desde dentro, la guerra y el genocidio serán cosa del pasado. Nuestro folleto El Misterio del Reino describe la verdadera esperanza que Dios da de unas personas transformadas y un mundo pacífico. Descargue su copia gratuita hoy.